En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 25 de enero. Lo primero, daros las gracias por estar ahí un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Comienzan ya los cuartos de Copa. Hoy primeras dos tazas, Barcelona-Real Sociedad y Osasuna-Sevilla. Y el derbi en poco más de 24 horas. Tchouaméni ya se entrenó hoy con el grupo, aunque parece prematuro que pueda jugar mañana. Marcos Llorente se entrenó ya hoy con el Atlético, pero suavemente y al margen del equipo. No estará mañana, por supuesto. Sobre el asunto de las entradas, el Real Madrid aclara que en ningún caso impedirá la presencia de aficionados visitantes aun con sus colores en cualquier zona del estadio, no ya mañana, sino en ningún partido, aunque en la web haya un mensaje en el que parecía decir lo contrario. Enseguida escuchamos tanto a Ancelotti como al Cholo Simeone en la previa del choque de mañana. Partidazo, muerte súbita, uno quedará fuera, es el encanto de la Copa. Enseguida estamos con ello y con más, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Las obras de la línea 7B de metro y los vecinos afectados en San Fernando de Henares han llegado hasta Bruselas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Hemos escuchado narrar a un vecino lo que sintió al ver demolido su edificio y al director general de Infraestructuras de la Consejería de Transporte defender las acciones emprendidas por la Comunidad de Madrid.
El día que vi derribar mi casa de la mano temblorosa de mi esposa y de mi hijo, oyendo los sollozos de mis vecinos a mis espaldas, soñé con este día. La rabia y la impotencia por el abandono de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su equipo de gobierno me invadió.
Los motores que impulsan las actuaciones puestas en marcha por la Comunidad de Madrid son la seguridad y el bienestar de los vecinos. Estamos actuando no solo sobre el daño causado, sino también sobre el origen del mismo.
A las 2 seguiremos contando las reacciones a las tensiones vividas ayer en la Complutense cuando la presidenta regional fue designada alumna ilustre. Díaz Ayuso está compareciendo en estos momentos desde Galapagar, donde hoy se ha celebrado de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno. Ayuso pide reflexionar sobre cómo la ultraizquierda ha tomado las instituciones y mañana de manifestaciones en la capital, de médicos de atención primaria, de Sagasta a la Puerta del Sol y de inspectores de trabajo frente a la Dirección General de Función Pública en Chamberí.
Hay un exceso de trabajo, no nos podemos centrar solo la parte técnica, sino también en la parte operativa. Y por eso le decimos tanto al Ministerio de Hacienda y Función Pública como al Ministerio de Trabajo y Economía Social que cumpla con lo comprometido.
Y finalmente España se va a sumar al plan europeo y Defensa está ultimando el envío de tanques Leopard a Ucrania, decisión que ha abierto una nueva fisura en el gobierno de coalición Podemos-PSOE. Escuchamos al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos.
Yo respeto mucho que haya portavoces parlamentarios o de otros partidos que tengan opiniones distintas, pero la posición del gobierno de España es estar con nuestros aliados, es estar con nuestros socios y es ayudar a Ucrania.
Es el momento de liderar también la vía diplomática en Europa. La paz nacerá negociando y desescalando, y es ahí donde deberíamos encontrar a España.
Y seguro que recuerdan el envío de cartas con material pirotécnico a, entre otros, el presidente del gobierno, las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania en Madrid. Fue entre noviembre y diciembre. Esta mañana la Policía Nacional ha detenido a un jubilado de 74 años en Miranda de Ebro, en Burgos, como responsable de los envíos. Se le acusa de terrorismo. El viernes declarará en la Audiencia Nacional.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Poco más de 24 horas para el derbi copero del Bernabéu. En un momento escuchamos a los dos entrenadores, Ancelotti y Simeone, en sus ruedas de prensa previas al encuentro. El Real Madrid vuelve a jugar en su estadio 77 días después de su último choque como local contra el Cádiz. Tchouaméni y Sar se entrenaron ya hoy con el grupo, al igual que Alaba. Carvajal y Lucas Vázquez siguen fuera. En el Atlético volvió a entrenarse Jiménez por tercer día consecutivo y Marcos Llorente se entrenó suavemente en solitario. Hoy se juegan las dos primeras semifinales. A las 10 de la noche se miden en el Sadar Osasuna y Sevilla. Antes, a las 9, partidazo entre Barcelona y Real Sociedad. Los donostiarras llegan tras sumar 9 victorias consecutivas, pero con dos bajas muy sensibles en el mediocampo, Merino y Silva. Y Manol, entrenador de la Real.
No hay duda que David es un jugador diferencial cuando está en un gran momento, y creo que en estos momentos lo estaba. Pero bueno, como siempre digo, pues con los que estamos. Antes no iba a ser fácil y ahora tampoco. Intentar ser mejor que ellos y pasar de eliminatoria. Eso sí que no cambia, esté David Silva o no esté.
El Barcelona rectifica y, aduciendo que el partido de hoy contra la Real Sociedad no es de alto riesgo, permitirá la presencia de aficionados con signos distintivos del equipo vasco en cualquier zona del campo. Asimismo, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que asegura que en ningún caso impedirá mañana en el derbi o en partidos posteriores la presencia de aficionados con signos distintivos de su equipo, aun en una zona diferente a la reservada para los hinchas visitantes. Sobre el hecho de haber cedido solo 332 entradas al Atlético, aseguran que es el mismo número o parecido que el club rojiblanco le cedió en el partido liguero jugado en septiembre. Italia, ese es el rival de España en la semifinal de la Liga de las Naciones, 15 de junio en Enschede, en los Países Bajos. Sorteo celebrado esta mañana. Al acto acudió el seleccionador Luis de la Fuente, que según cuenta hoy el diario AS, tiene la intención de hablar con todos los jugadores con más internacionalidades, incluido Sergio Ramos, aunque eso no suponga que el Camero vaya a volver con toda seguridad a la selección. Dependerá del nivel que ofrezca estas próximas semanas. Fútbol femenino, hoy se disputa la primera jornada de la segunda vuelta liguera. A las 8, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Atlético en el Fernando Torres, mientras que una hora antes, a las 7, el Real Madrid juega en Vitoria contra el Alavés. Hoy es miércoles y abriremos una amplia página dedicada al baloncesto con nuestro sabio Iñaki de Miguel. Temas de conversación: el Real Madrid-Barça de Euroliga, que se celebra mañana en el Palacio, y el nuevo cambio en el banquillo del Fuenlabrada. Tras 10 derrotas consecutivas, llega Óscar Quintana en sustitución de José Luis Pichel. Pero habrá más cosas. De la madrugada de la NBA destacamos la nueva exhibición del rey LeBron James, que anotó 46 puntos con récord personal de triples, 9 en 14 intentos, aunque los Lakers perdieron por 18 contra sus vecinos angelinos, los Clippers. Y también el buen partido del madrileño Billy Hernán Gómez. Esta vez jugó 23 minutos y los aprovechó muy bien, anotando 12 puntos y capturando 6 rebotes. Atención al futuro de Billy, que podría abandonar los Pelicans en las próximas semanas. Mundial de balonmano, partidazo en el Ergo Arena de Gdańsk. España busca su pase a la semifinal frente a Noruega, 6 de la tarde, en un partido de máxima igualdad. Hace un año nos ganaron también en cuartos, pero del europeo, por 27-23. El seleccionador Rivera sobre Noruega.
Yo creo que es un equipo que, así como en otras competiciones, pues había jugadores con una carga muy elevada que llegaban al final de la competición, yo creo que ahora están rotando más. Ese punto que tienen de juventud y experiencia les permite poder llegar muy bien a los finales de partido.
Open de Australia de tenis, el español Marcel Granollers, formando pareja con el argentino Ceballos, ha logrado el pase a semifinales tras ganar a la pareja formada por el alemán Mies y el australiano Pierce. En individuales, Tommy Paul y Novak Djokovic se medirán en la segunda semifinal. Esta mañana, Paul derrotó a Shelton en 4 mangas y Djokovic en 3 sets al ruso Rublev. Realmente le apalizó 6-1, 6-2, 6-4. Y en fútbol sala, el Movistar Inter madrileño logró el pase a cuartos de final de la Copa del Rey tras derrotar por 7-6 al Rivera Navarra en un vibrante partido con triplete del local Rubi Lemos. 1:09, nos vestimos de derbi. Mándalo urgente, Ancelotti en rueda de prensa en Valdebebas. Enseguida escuchamos también al Cholo Simeone. Mañana 9 de la noche, recordad, Real Madrid Atlético de Madrid, cuartos de final Copa del Rey, eliminatoria a partido único. ¿Cómo afronta el partido Ancelotti del Real Madrid? Escuchamos desde Valdebebas.
Es un derbi, como todos los derbis, prepararlo de manera especial. Es un partido especial contra un equipo fuerte, como siempre. Tenemos gana, ilusión, volvemos a casa en nuestro estadio después de 2 meses. Tenemos gana de volver con nuestra afición, con nuestro estadio, sobre todo en este tipo de partido, en un derbi.
77 días hace que el Real Madrid no juega en casa, última vez contra el Cádiz en Liga.
El día de la cadena COPE dijo el otro día que su plantilla es intocable. Es evidente que Kroos y Modric son dos futbolistas de leyenda del club. Usted dijo en su día que le costó entender a Capello cuando le dejaban el banquillo, pero que le acabó entendiendo. ¿Usted cree que si en partidos importantes tiene que dejar algún día a Kroos o a Modric fuera de la alineación, le van a acabar entendiendo también?
Yo creo que sí, son profesionales, entienden muy bien lo que es esta entidad, entienden muy bien la calidad de esta plantilla. Entonces, no es complicado, también no necesito explicar. A veces porque no juegan, porque ellos lo entienden muy bien. Hemos hablado al principio de la temporada de este tema, que como hemos dicho en la semana pasada, es un momento de transición de esta plantilla que todo el mundo tiene que entender, tener la comprensión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes para aceptar esta transición. Esto ha sido un tema importante también la temporada pasada y creo que parte del éxito ha sido que esta comprensión de los veteranos, esta paciencia ha sido clave para el éxito del equipo, que ha sido tener un buen ambiente en el vestuario con todos los jugadores motivados.
Insiste Ancelotti en que es un momento de transición entre los ilustres y los jóvenes que vienen apretando por detrás. Importantísimo el buen ambiente en el vestuario.
Metió 8 goles. Después del Mundial todavía no ha marcado, pero también tira bastante menos.
Están preguntando por Federico Valverde.
Esto, ¿a qué lo atribuye? ¿Tiene que ver con alguna función que le ha pedido, por ejemplo, por la baja de Tchouaméni, o tiene que ver con la composición del centro del campo, tiene que ver con falta de acierto? ¿A qué lo atribuye? Gracias.
No, yo creo que él todavía no ha llegado a su mejor nivel, está progresando rápidamente, está aportando, pero no como la primera parte de la temporada. Esto es bastante normal, vuelve al Mundial, tenemos que ser pacientes. A nosotros nos gusta, porque no es que a Valverde le pedimos de marcar goles, a Valverde le pedimos de aportar en el aspecto defensivo, el aspecto ofensivo, lo está haciendo. Cuando llegará a su mejor nivel, volverá a marcar.
Me preguntaban por Valverde por el descenso de nivel después del campeonato del mundo. Ancelotti en Valdebebas, mañana derbi.
La gira en el partido frente al Barça, usted nos dijo que el triángulo de las Bermudas, ¿no? En referencia a jugadores, que no está Casemiro, Kroos y Modric, que eran tres jugadores que han sido o que son leyenda del Real Madrid. Ahora nos cuenta que hay una transición, como es normal. Por ejemplo, mañana ante el Atlético de Madrid, ¿pueden jugar juntos Kroos y Modric o ya usted los va a intercalar? Cuando juega uno, no juega otro.
No. Pueden jugar juntos, claro, no tengo ninguna duda. Que ellos aportan, como he dicho, han aportado mucho o están aportando y aportarán también en esta temporada, no tengo ninguna duda. Han jugado juntos un montón de partidos, siendo determinantes, y harán así.
Jugarán muchos partidos juntos todavía y serán determinantes, seguro, en lo que resta de temporada.
Después de lo visto la segunda parte en Villarreal y el otro día en San Mamés, para mañana, ¿sería injusto usted si no juegan Tchouaméni, Ceballos y Marco Asensio?
Tchouaméni no, porque
Camavinga, creo que
sería. No sería injusto, porque puede ser una parte de la rotación que tenemos que hacer en este tipo de partido, con este tipo de exigencia que tiene esta temporada. No creo. Por cierto, mañana es evidente que tenemos que meter el mejor equipo posible. Esto es lo que intentaré de hacer.
Vamos a ver qué decisión toma finalmente Ancelotti, pero se atisba que efectivamente van a volver algunos ilustres.
Está recibiendo Vinicius casi 100 faltas en lo que llevamos de temporada. Vinicius. Y la permisividad arbitral. ¿Teme usted que algún día haya que lamentar algún tipo de lesión de Vinicius o algún tipo de entrada que por fortuna o por desgracia en un momento determinado se produzca?
No, ojalá que no, pero claro que es un tema que estamos concentrados en esto, en el jugador, por cierto, en mantener su condición física buena. Él afortunadamente tiene un físico espectacular y después también el aspecto mental para él es muy, muy importante, tenemos que protegerlo. porque es un jugador que necesitamos, que creo el fútbol necesita, porque es un jugador que tiene un talento extraordinario. Entonces tenemos que, por parte nuestra, proteger estos dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto mental también. Lo veo muy motivado, muy focalizado, no se queja en este momento. Por cierto, va a aportar.
Proteger a Vinicius física, mentalmente, le necesita el Madrid, le necesita el fútbol, dice Ancelotti.
Jugadores que están volviendo por Alaba, por Tchouaméni, que ha entrenado hoy, por Hazard, que también ha vuelto. ¿Cómo están? Y si Alaba está para ser titular mañana, por ejemplo.
Alaba es disponible, no lo es Tchouaméni, que todavía le faltan entrenamientos con el equipo. Hoy ha empezado, creo que va a ser disponible para domingo, también Hazard. Que no se ha entrenado solo parcialmente hoy, necesita más entrenamiento. Carvajal y Lucas Vázquez lo mismo, tenemos cuatro afuera, pero poco a poco estamos recuperando jugadores. Esto es importante. También la condición general del equipo está mejorando.
Alaba perfectamente disponible, no creemos que vaya a ser titular. Tchouaméni y Hazard todavía fuera.
En un derbi como el de mañana, ¿a usted le motiva más, seguramente, como al madridismo, eliminar al Atlético de Madrid y dejarle fuera del único título que puede conseguir esta temporada, seguramente?
No pensamos en esto, no pensamos que tenemos la oportunidad de llegar a una semifinal de una competición importante. Tenemos una gran oportunidad, teniendo en cuenta la fuerza del rival, que siempre ganar al Atlético costa mucho. Es un derbi, quindi no es un partido normal, es un partido especial come todos los derbi. Però va a ser un partito intrattenuto perché Atletico credo che stava migliorando, ha giocato molto bene l'ultimo partito, credo che va a essere un partito intrattenuto.
Últimos 7 derbis en el Bernabéu, 4 victorias del Real Madrid, 3 empates.
Me gustaría preguntarle por el árbitro de mañana, por Soto Grado. Le doy algunas citas. Ese árbitro que en Villarreal pitó la mano de Álava, o por ejemplo ese árbitro que les dijo que si en 90 minutos no habíais sido capaces de marcar, ahora no queréis descuento, o el árbitro que no avisó que lo de Dembélé era roja. Me gustaría saber qué opina de él.
Sí, el árbitro también que ha arbitrado la final de la Supercopa del año pasado, el árbitro que ha arbitrado el partido contra el Alavés el año pasado, es un árbitro joven que tiene personalidad, que a mí personalmente me gusta.
Huyendo de polémicas arbitrales, Ancelotti, me gusta Soto Grado, el árbitro de mañana.
¿Me oyen? José Aguado de la Razón. Te voy a preguntar por Nacho. El otro día jugó de lateral derecho. Supongo que él mañana también lo hará. ¿En qué posición le gusta a usted más?
¿En qué?
Nacho, ¿en qué posición le gusta a usted más?
A mí, a mí... Todas las posiciones creo que cumple siempre. Sus características, más de un central. Pero están tácticamente... inteligente, que como dice el año pasado es un pesimista, que puede cumplir en todas las fases defensivas. A él le gusta más como central, yo esto lo tengo en cuenta, por esto mañana juega lateral.
Le gusta de central, pero va a jugar de lateral. Polivalente, tácticamente inteligente, Nacho.
Ayer informamos que el Bayer Leverkusen está dispuesto a pagar la cláusula de Fran García, un jugador por el que el Madrid todavía tiene parte de los derechos. Usted ha dicho varias veces que el mercado de entradas está cerrado para el Madrid. Viendo esta situación nueva, ¿a usted le gustaría contar con Fran García desde ya?
No, como he dicho, la plantilla está hecha hasta junio. Después es un jugador que sale de nuestra cantera, que estamos evaluando y que tomaremos decisión al final de la temporada.
Luego hablaremos de Fran García, lo descarta para el mercado invernal. El Bayer Leverkusen, dicen, aseguran, quiere pagar la cláusula, 10 millones.
De marca. Hemos visto a Camavinga, que ha jugado bien de pivote, y yo creo que él a veces ha manifestado que le gusta jugar ahí. Es un puesto que casi siempre usted ha utilizado a Tchouaméni. con los dos, ¿qué se baraja? Si jugar con doble pivote cada vez se juega menos. No sé si es una opción o intentar. Tchouaméni, cuando vuelva Tchouaméni, si juegan los dos, ¿qué opción, qué fórmula puede inventarse Ancelotti?
De jugar juntos. La manera de jugar juntos, creo que jamás. Por Tchouaméni es más complicado de jugar en un centrocampo de tres como interior, por Camavinga no. Entonces, Camavinga a veces, muchas veces lo hemos utilizado. O por la derecha o por la izquierda, la verdad es que. Como pareja, creo que a veces puede salir bien una pareja con doble pivote. Camavinga y Tchouaméni aportan muchas cosas: energía, calidad en las salidas. Será una idea, puede ser una idea para el futuro, por cierto.
Una idea para madurar, que de momento no ha utilizado. Camavinga sí ha jugado de interior y Tchouaméni de medio centro.
Siguen insistiendo desde Brasil con informaciones sobre una reunión en las próximas semanas o meses suya con la Confederación Brasileña de Fútbol. Ha dicho que su intención y su deseo es seguir en el Real Madrid hasta que el club quiera, pero no sé si pueda haber algo, algún contacto en caso de que en un futuro se rompiese la relación.
Todavía no. Todavía. Si hay contacto, te lo digo.
Descarta lo de Brasil. Se ha comentado mucho. Él siempre ha dicho que en el Madrid está feliz.
Quería insistir con la figura de Camavinga. Llegó al Madrid y empezó jugando con usted de cinco. Después usted reconoció aquí públicamente que le faltaba algún concepto táctico para desempeñar esa demarcación. Pasó interior. Ha vuelto ahora a jugar por circunstancias de cinco. Quería que me evaluara un poco su evolución. Y si tiene que frenarle en el excesivo ímpetu que muestra a veces. Porque los últimos 6 partidos, ha visto 5 amarillas.
El ímpetu es una calidad. El ímpetu es una calidad porque él tenta de cortar muchos pases, a veces llega un poco más tarde, tiene piernas muy largas, que corta muchos balones, pero no estamos en esto. El ímpetu lo tiene que tener. A veces puede pasar que le toca una amarilla. Me parece un jugador muy correcto en este sentido. No es un jugador que da patada si no hay balón. Es un jugador que es bastante agresivo porque tiene mucha energía y a veces le pasa esto. Su evolución yo creo que es un medio moderno, un interior moderno. Es verdad que por el hecho que corta, que cubre mucho bien la posición en frente a los centrales, en este momento nos ayuda mucho, sobre todo en el aspecto defensivo. El partido que ha jugado contra Athletic Bilbao ha sido sobresaliente, en mi opinión, porque la posición tácticamente ha jugado muy bien. Muy bien, no digo que ha sido una sorpresa, pero sobre todo el aspecto defensivo lo ha hecho de manera fantástica. Me ha gustado mucho.
Últimas 2 preguntas. Aquí, Carlos, Javier Berlanga para Goal. Acaba de hablar de Camavinga, de que ha ayudado mucho al equipo en el aspecto defensivo, y otro jugador del que ya ha hablado, que es Nacho, también ha ayudado al equipo en ese aspecto. Y quería saber si, de cara a lo que resta de temporada, si Nacho va a tener más protagonismo en el equipo como ha tenido estos últimos partidos, independientemente de que vaya recuperando jugadores, como es el caso de
Alaba esta semana. Nacho, el 30 de junio.
Como he repetido muchas veces, un jugador fiable puede ser fiable siempre, puede ser que hay momentos que juega menos que otros, pero siempre un jugador fiable. Cuando tú tienes un jugador fiable, antes de hacer una alineación, siempre lo piensa.
Última pregunta para Carlo Ancelotti, desde Valdebebas, en la previa del derbi de mañana, Copa del Rey contra el Atlético.
Sorteos que, como solo quedaban equipos de primera división, el factor campo era algo aleatorio. Al Real Madrid le ha tocado jugar en casa, ha tenido esa fortuna. Teniendo este factor en la mesa, ¿usted considera que el Madrid mañana es favorito?
Puede ser en teoría, pero después es cómo se plantea el partido, cómo te va el partido, cómo empieza el partido, cómo, la gana que tiene, la ilusión que tiene, la motivación. O sea, Nosotros a domicilio lo hemos hecho muy bien esta temporada, pero como he dicho, la gana, la ilusión de volver a casa después de dos meses, creo que nos va a ayudar. El hecho de volver a jugar con nuestra afición, con el apoyo de nuestra afición, también si a domicilio hemos tenido muchos aficionados que nos han seguido, para volver al Bernabéu para nosotros es algo especial.
Gracias. Carlo Ancelotti, hasta aquí la conferencia de prensa en la previa del derbi. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de escucharle, ¿por dónde crees que pasa el once? Lo único que ha dejado claro, claro, es que Nacho va a jugar de lateral derecho.
Sí, no, y teniendo en cuenta que ha confirmado efectivamente que Álava está para estar en la lista, pero ni Tchouaméni ni Eden Hazard, que son los dos que hoy se han incorporado al entrenamiento, y Hazard solamente ha hecho una primera parte y Carvajal y Lucas están fuera. Yo creo que el equipo va a ser muy, muy parecido al que ganó en San Mamés. La defensa creo que va a ser la misma. Por supuesto, portero Courtois. Así que Nacho, Militao, Rüdiger, Ferland Mendy. En el centro del campo, yo creo que va a jugar Modric seguro junto a Camavinga. Tengo la duda de si Kroos partirá o será Ceballos. Y arriba yo creo que va a apostar por Valverde, Vinicius y Karim Benzema. Así que tengo la única duda de saber si va a meter a Kroos y a Modric juntos en el medio con Camavinga, o si meterá a Ceballos por uno de los dos, que en este caso creo que, entre comillas, al que le toca descansar es a Kroos.
Esto en cuanto a lo puramente deportivo. Luego está el asunto de las entradas. El Real Madrid ha emitido un comunicado esta mañana para aclarar aquello de que no se puede acceder si eres un hincha visitante a cualquier zona del estadio. ¿Qué ha dicho el Madrid?
A ver, es que, bueno, todo esto parte de la información que aparece hoy en el Marca, ¿no? Y se basan en que cada vez que un aficionado del
equipo...
Hay
un mensaje en la web que te incita a pensarlo también, ¿eh?
Claro, pero yo creo que no hay rigor en esa información. ¿Por qué lo digo? Porque esa ventanita que aparece cuando un seguidor del equipo visitante quiere comprar entradas para el Estadio Santiago Bernabéu, aparece ese aviso, entradas, afición, equipo visitante, entonces se comunica que las localidades destinadas a la afición visitante solo se pueden adquirir a través del equipo visitante y que por seguridad se ubican en una zona debidamente acotada, y entonces dice el Real Madrid se reserva el derecho a impedir la entrada al estadio a aficionados del equipo visitante con localidades que han sido adquiridos por otros canales y no estén ubicadas en dicha zona. Bueno, esto se llama disclaimer, que es un aviso legal formalmente. Esto se ampara en el Real Decreto 203/2010 de 26 de febrero, que es el reglamento de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esto aparece para cualquier partido de fútbol en el Bernabéu, sea el Atlético de Madrid, sea el Valencia, sea el
Elche. Lo que quieres decir es que no se lleva a la práctica posteriormente.
Y luego el Madrid no se lleva. Evidentemente, yo llevo yendo al Bernabéu 42 años y se ven aficionados del equipo visitante en cualquier parte del estadio. Hombre, el grueso está ubicado en esa localización que tienen reservada para ellos, pero en el resto del estadio aparece gente con su camiseta, con su bufanda del Betis, del Osasuna, del Elche, del Valencia, y no ha pasado nunca nada. Con lo cual, querer extraer de ahí que el Real Madrid y tal y cual, me parece torticero. Por eso el Real Madrid ha emitido ese comunicado oficial a eso de las 11 de la mañana, dejando claro que dicha información es rotunda y absolutamente falsa, porque el Real Madrid no ha prohibido nunca la entrada al Bernabéu a aficionados con camisetas del equipo rival. Yo doy fe de ello. Creo que me habré perdido 10 partidos en 42 años en el Bernabéu. Con respecto al número de entradas, que también ha sido muy criticado, las que el Real Madrid ha entregado al Atlético de Madrid para este próximo partido, el Real Madrid deja claro que el número de entradas que se han cedido al Atlético de Madrid es el mismo que el Real Madrid recibe por parte del Atlético de Madrid. Y además es un número que está previamente acordado por ambos clubes, muy importante para mí. Es decir, que los dos clubes han pactado un cupo, que puede ser 500, 600. Ahora, lo que haga luego ya cada equipo con ese cupo de entradas es libertad de cada directiva. El Atlético de Madrid, imagínate, son 600 del Toro y ha decidido 334 para socios del Atleti y el resto nos la quedamos nosotros para compromisos publicitarios, patrocinadores, familiares de jugadores, etcétera. Y luego deja constancia también el Real Madrid que la venta y cesión de entradas para el Santiago Bernabéu cumple en todo momento con la normativa vigente en cada competición. Creo que queda todo bastante bien claro y bastante explicado.
Bueno, pues esa es la última hora del Real Madrid, lo deportivo y lo extradeportivo. Vamos en un momento con el Atlético, con el Cholo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
A la
semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 31 minutos de la tarde, estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, contándoos de una a dos de la tarde, de lunes a viernes, la última hora del deporte madrileño. Hemos escuchado a Carlo Ancelotti, nos vamos hasta Majadahonda para escuchar al entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Primera cuestión, ¿es favorito el Real Madrid para el partido de mañana?
Bueno, siempre en la previa a este tipo de partidos aparecen distintas opiniones, distintas situaciones imaginable de lo que puede suceder, pero la única realidad está en el juego, está en el partido, está en cómo entremos nosotros, cómo entren ellos, y a partir de lo que suceda, después contaremos lo que se ve.
Aquí, mister Alejandro Morillo, Onda Cero. Después de la victoria ante Valladolid, quería preguntarte cómo ves a tu equipo de cara al partido de mañana. Evidentemente van a competir, y si crees que, o cuál crees que puede ser la clave.
Bueno, el equipo yo lo vengo diciendo, que lo vengo viendo mejor desde que volvimos del postmundial, con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro y obviamente trabajando en grupo muy bien. El grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, lo veo con ilusión. Y nada, vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno, con un entrenador que yo admiro muchísimo, y bueno, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego.
Grupo comprometido, grupo entusiasmado, hablando de su plantilla, gran dificultad en el rival, gran entrenador Ancelotti. Más de Simeone.
De los dos equipos, para usted mañana, ¿quién se juega más?
Bueno, yo creo que es una eliminatoria y nos jugamos los dos la misma situación, porque a partir de que termine el partido, el resultado que aparezca dejará a uno eliminado, y ese será evidentemente el que la pase peor.
En el centro, Alex Silvestre.
¿Qué tal, mister? Alex Silvestre, en directo para El Chiringuito. Se está hablando mucho de Vinicius esta semana, de si se le saca del partido, si le dan muchas patadas, si le provocan. Ancelotti acaba de decir que hay que protegerle. No sé si para usted el sacar del partido a jugadores con tanta calidad como Vinicius forma parte del fútbol, si mañana hay alguna consigna también sus jugadores para intentar sacarle.
La verdad, nosotros pensamos en el Real Madrid en equipo, entendemos que tiene un montón de herramientas muy buenas para competir, y nosotros buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerles daño.
No ha querido entrar en profundidad sobre el asunto Vinicius, como por otra parte parecía completamente lógico. Más del Cholo.
Protección a Vinicius y todo esto. Yo no sé si te molesta en ese sentido cuando el lesionado en el último, la temporada pasada, fue precisamente Antoine Griezmann.
No me molesta.
Belén, a la izquierda.
Despejando como un central de categoría, Simeone, en estas dos últimas preguntas.
Durante todos estos años, cada vez que enfrentaba un derbi, ¿has destacado a lo mejor algún jugador que te parecía clave? En su día fue Casillas, también Modric, Casemiro, incluso antes de Milán. No sé si ahora ves algún jugador que te parezca que representa más o que sea más, pues eso, la clave del Real Madrid. ¿Y por qué?
No, tiene futbolistas muy importantes. Destacar a uno solo, la verdad que cada vez se queda corto. La explicación. Entiendo que es un equipo competitivo, que cuando decide competir bien lo ha demostrado siempre, lo hace muy bien, y bueno, nosotros tendremos que poner toda nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestras ganas y hacer un partido importante.
No quiere individualizar el Cholo sobre la plantilla del Madrid. Más preguntas para Simeone.
Así como llegan los dos equipos, ¿qué te preocupa más? ¿Lo que pueda hacer el rival o lo que pueda hacer tu equipo?
No, me ocupa el que podamos hacer un partido el cual vamos a preparar. Y a partir de ahí, después, el fútbol son 90 minutos y en 90 minutos siempre contamos que puede pasar muchísimas cosas.
Javier.
Hola, mister. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Mañana un escenario posible es penaltis. Lo contemplamos. ¿Cómo lo gestionas tú? ¿Tú decides quién los tira, el orden, hablas con los jugadores? ¿Cómo es ese momento? Y si sigues pensando que ensayarlos tampoco vale de mucho porque contra la valla aquí en Majadahonda no es lo mismo que tirarlo. Claro, la presión no es la misma, pero digo que hace tiempo contaste que no los ensayaba porque no tenía nada que ver. Gracias.
No, siempre me parece que la pregunta lleva a que cualquier respuesta sea utilizada pos de lo que suceda, si vamos a penales, ¿no? Como muchas veces sucede. Es una situación del juego donde habría que por ahí no ir a la larga y ya directamente ir a los penales, me parece, pues ya es mucho juego de tiempo, de competencia de los jugadores. Y nada, seguramente que la parte de la personalidad influye muchísimo en esa acción concreta que determina los penales.
La personalidad del futbolista, elemento fundamental si llega a esa tanda de penaltis.
Se ha emitido un comunicado calificando la relación entre los dos clubes de extraordinaria. Yo quería preguntarte si tu relación, por ejemplo, con Ancelotti también la puedes calificar de extraordinaria.
Bueno, siempre los títulos extraordinarios me parecen excesivos, ¿no? Me parece que yo lo único que puedo hablar de la relación que tengo con Carlos, que es solamente de entrenadores, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría, porque es una persona inteligente y muy capaz, y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación, porque me parece una muy buena persona.
Buena relación, muy buena persona, sí, para aprender de Ancelotti, dice el Cholo.
Pedro Manzano, de Más Atlético. Usted siempre suele decir que hay que intentar llevar el partido a donde crea que le pueda hacer daño. En este caso concreto, a este Real Madrid, ¿a dónde cree usted que llevar? En este caso concreto, a este Real Madrid, ¿a dónde cree usted que hay que llevar este partido?
Y si se lo cuento, se van a enterar ellos.
No, por fin está la rueda de prensa. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la comparecencia de prensa del Cholo Simeone desde Majadahonda. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Por lo que hemos visto esta mañana en el entrenamiento, ¿qué vislumbras para el partido de mañana?
Pues estoy esperando noticias, porque es verdad que ha entrenado el Atlético de Madrid, pero los medios de comunicación tan solo tenemos 15 minutos para poder observar. Ahí hemos visto que Marco Llorente ha estado en el césped del Cerro con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, que ha trabajado a un ritmo mucho más bajo y más lento que el resto de compañeros. Mañana va a ser baja, evidentemente, pero bueno, no está mal que se le vea en el césped trotando y haciendo ejercicios. A mí me da la sensación que el equipo que probó ayer, creo que no va a ser el que va a jugar en el Bernabéu, pero son cosas mías. A mí me parece que el Atlético de Madrid, para jugar contra equipos como el Real Madrid, necesita un medio centro de contención, en este caso con Dobia, y también necesita a alguien, en ausencia de Llorente, que estire el equipo a la hora de salir. Y me parece que ese alguien puede ser Carrasco. Así que lo que probó ayer, pues bueno, da una pista de lo que quiere Diego Pablo Simeone, pero a mí me da la sensación que va a cambiar en algún que otro nombre.
Ayer probó con Savic en el centro, eso no variará, en lugar de Pitzel, y ya lo del medio es más discutible, probó con De Paul en lugar de Marcos Llorente.
Sí, probó con De Paul, Coque, Lemar, y a mí me da la sensación que, insisto, como para sujetar al equipo, para que no se parta mucho el equipo, me parece que es un poco blando ese medio del campo. Y luego probó con Correa, Morata y Griezmann en parte de ataque. Hoy he hablado mucho con Griezmann antes de empezar el entrenamiento. Ha tenido una charla Diego Pablo Simeone con Antoine Griezmann. Evidentemente el futbolista francés va a ser titular mañana en el Bernabéu.
Y muy importante, porque por Griezmann pasan gran parte de las esperanzas de ganar mañana en el Bernabéu. Es el futbolista absolutamente diferencial de medio campo para arriba. Decíamos el otro día, juega más atrás, arma mejor el juego, pero lógicamente al alejarse de la portería pierde también efectividad ante el marco contrario, Bonilla.
Sí, ahí tiene una diatriba el técnico. Si poner a Griezmann más cerca del área, porque evidentemente no nos vamos a extrañar y no vamos a inventar nada. Griezmann es el jugador con más gol del Atlético de Madrid, porque lo ha demostrado en muchas temporadas pasadas. Si lo acercas al área, tendrá más gol el Atlético de Madrid. Si lo alejas del área, puede tener algo más de fútbol. Puede asociarse con nombres importantes, Coque, Lemar, Correa, incluso Morata. Y a partir de ahí empezará a hilvanar el juego del Atlético de Madrid. Indudablemente, a mí, hoy por hoy, me parece un jugador imprescindible para el juego del Atlético, sea más arriba o sea más en el medio del campo.
¿Algo más de los rojiblancos?
Pues nada más, que se concentran mañana y que evidentemente tan solo va a tener esa baja, como hemos dicho, de Marcos Llorente.
Vamos con el resto de la Copa, porque hoy se juegan las dos primeras eliminatorias de cuartos de final. A las 9 de la noche en el Camp Nou, el Barça-Real Sociedad. También el Barça, por cierto, ha comentado hoy que dejará pasar a aficionados de la Real en cualquier zona del estadio, en contra de lo que se había comentado. Y la Real Sociedad llega con algunas bajas importantes. Y ojo a los Osasuna-Sevilla, 10 de la noche, vaya horita para jugar en Pamplona con un frío que pela. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 9 de la noche, ese primer partido en el Camp Nou, el primero contra el segundo de la Liga, es decir, todo un partidazo. Y bueno, pues veremos a ver de qué escapa la Real Sociedad. Como dices, con esas bajas importantes, la última la conocíamos ayer, la de David Silva, con molestias en el sóleo, no entró en la convocatoria, se une a la baja de Mikel Merino, así que dos bajas realmente importantes para el equipo donostiarra. Sin embargo, Xavi tiene a todos a su disposición, recuperados Araujo y Christiansen, que van a formar el eje defensivo, y también recupera a Lewandowski con respecto a la Liga, porque no está sancionado en la Copa, así que será su máxima referencia en el ataque. Y en la portería, Ter Stegen, del que habló Xavi en la previa.
Venía jugando Iñaki Peña hasta
sí,
ahora.
Sí, Iñaki Peña ha jugado todo en la Copa, pero dejó entrever que aquí no se la iba a jugar y que Ter Stegen es su portero, que está demostrando estar en un gran nivel con solo 6 goles encajados en lo que llevamos de Liga.
Marc está en un nivel espectacular, creo que el mejor momento que igual lo he visto aquí en el Barça, ¿no? Me recuerda al Ter Stegen de mi último año aquí en el 2015, ¿no? Su primer año en el equipo, ¿no? Está en un momento dulce, espectacular, de confianza, nos da mucho, y si nos marca la diferencia, pues bienvenido sea también, ¿no? Que en muchos partidos lo ha hecho.
En la rueda de prensa previa de Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, pues estuvo casi monopolizado por esa baja que conocían prácticamente minutos antes de Silva, y le preguntaba a un compañero si le veía con un poquito, o estaba con el ánimo un poquito más bajo después de conocer la noticia.
No, te noto más bajo de lo habitual.
Es que si quieres me pongo otra vez con la bufanda como el día de la Copa, pero entiendo que no es el momento, ¿no? Os lo vuelvo a decir, esté o no esté de Silva, si ya me conocéis, cero excusas. Evidentemente no voy a sacar la bufanda hoy, pero sí mañana, si ganamos. Creo que ya hemos jugado sin ellos. Lo importante es lo que hagamos nosotros. Si nosotros damos nuestra mejor versión, yo no tengo miedo a ningún rival ni a ningún estadio. Pero bueno, para eso tenemos que hacer nuestro mejor partido.
Partidazo, porque la Real viene de 9 victorias consecutivas. Y a las 10 decíamos Osasuna-Sevilla, Laura.
Osasuna, que se ha colado en estos cuartos de final y que, bueno, pues que quiere seguir con la ilusión de la Copa del Rey. El Sadar va a volver a vivir un partido de Copa 5 años después. El horario y el frío no van a impedir que haya una gran entrada. Y ayer le preguntaban a Yagoba Arrasati, dijo en la previa que su ilusión era que volviera la Copa al Sadar, pero dice que ya no se conforma con eso.
Es verdad que dije aquí, ¿no? Creo que antes de empezar la Copa, que el objetivo era traer la Copa al Sadar, pero es que ahora ya no me conformo con eso solo, ¿no? Ahora queremos dar otro paso más y pasamos, pues ya estamos hablando de unas semifinales, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, y por eso ya se nos brillan los ojos a todos, ¿no? Saber que puedo tener ese premio, ¿no? Pero ahora mismo, en vez de pensar en ese premio, tenemos que pensar en el camino, en la tarea, en qué es lo que tenemos que hacer bien para llegar a ese premio, ¿no?
Dos noticias de la mañana. Mañana podría conocerse la sanción a José María Jiménez por el altercado del Mundial. Atención, porque si es grave esa sanción, podría salpicarle al Atlético de Madrid. Sanción le va a caer, pero vamos a ver si la califica como grave o no la FIFA. Mañana sabremos más al respecto. Y Pepe Mel ha sido destituido esta mañana como entrenador del Málaga. Está el Málaga en descenso, pero ya lleva mucho tiempo coqueteando con el descenso el equipo malagueño, no es de ahora. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
En Vallecas se habla hoy de Fran García y del Valle Bayer Leverkusen.
Sí, es el equipo que viene con toda por el lateral zurdo y que está dispuesto a pagar la cláusula de 10 millones de euros. Desde el club franjirrojo insisten en que no van a negociar ni a facilitar la salida del jugador. Es una pieza clave en todos los esquemas de Iraola. Llegó al Rayo en octubre de 2020 y esta es su tercera temporada en el club. Suma 1.609 minutos en 18 partidos y ha repartido 2 asistencias. El único jugador del Rayo que le supera en minutos es Iván Baliu. Hay que recordar que con Fran García existe una circunstancia especial. El Real Madrid es propietario del 50% de sus derechos y posee una opción preferencial para recuperarlo por 5 millones de euros, posibilidad que el club blanco sopesa para el próximo verano. Ahora el Rayo insiste en que haga efectiva esa opción de compra y deje al futbolista cedido en Vallecas hasta junio. Por otra parte, Iraola le ha concedido una entrevista a Relevo donde ha hablado temas interesantes. Dice que le gusta mucho la escuela alemana, que mantiene las distancias con sus jugadores porque según él es insostenible tener cada lunes a todo el equipo esperando en tu puerta para hablar, que es más difícil gestionar el ambiente después de una victoria o que para él es muy complicado desconectar del fútbol.
Sí que siempre estás pensando en el siguiente entrenamiento, qué vamos a hacer. Incluso mi mujer a veces se ríe porque suelo ir con un boli y un papel muchas veces en los vaqueros y en medio de no sé qué se me ocurre, yo saco a punto, me lo vuelvo a meter y yo creo que ahí está pensando, ya está este ahí ya pensando en sus historias y tal. Pero el fútbol es algo que te absorbe mucho. Es difícil desconectar porque al final siempre estás en contacto, te llama el médico porque le han hecho unas pruebas a no sé quién, que al final la lesión era no sé qué, el otro que se ha sentido mal mañana va a ser duda para entrenar. Es una profesión que absorbe mucho, no es fácil compaginarlo a nivel familiar y bueno, yo siempre he dicho, no es una profesión agradecida.
Y el Getafe sigue en su búsqueda activa de un lateral izquierdo.
Sí, desde Valencia dice Superdeporte que el Getafe habría vuelto a insistir por Jesús Vázquez para lograr el préstamo o traspaso del lateral zurdo del equipo. Desde el cuadro Che pretenden retener al futbolista. De hecho, Gattuso confirmó en una rueda de prensa que el canterano no se movería de Mestalla, pero desde el regreso del parón del Mundial, el joven solo ha tenido minutos en Copa del Rey y su idea es la de salir en búsqueda de minutos, eso sí, con el objetivo de volver al Valencia.
Vamos con una rápida página de internacional. Bundesliga, empate del Bayern que aviva el campeonato alemán.
Pinchó el Bayern en casa ante el Colonia 1-1 y además el gol del empate lo marcó Kimmich, un golazo desde fuera del área en el minuto 90. El Bayern tenía un colchón de 5 puntos respecto al segundo, por lo que sigue primero. Por otra parte, Leipzig goleó frente a un hundido Schalke 0-4-1-6 y se coloca segundo a 4 del Bayern. El equipo de Marco Ross se ha convertido en una máquina que lleva 10 partidos de Bundesliga sin conocer la derrota. Esta noche a las 8:30, tercero contra quinto. Quinto Eintracht de Frankfurt contra Friburgo, el que gane se pone a 3 del Bayern.
Y el Nápoles se le están regalando el título, se queda solo en la pelea, ¿eh?
Sí, el Milan también se aleja de la pelea por el título y continúa naufragando tras perder 0-3 en la Supercopa italiana frente al Inter. Ha vuelto a recibir una goleada, esta vez en Liga y contra la Lazio, 4-0 cayó el equipo milanés que se queda segundo a 12 puntos del Nápoles. Liga de cara para el cuadro napolitano que lleva 33 años sin ganar la Serie A. Queda toda la segunda vuelta, pero 12 puntos de ventaja se antojan muchos como para dejarlos escapar.
Y en Inglaterra, Copa de la Liga, el Newcastle ganó 0-1 al Southampton en la ida de la primera semifinal. La segunda se disputa hoy entre Nottingham Forest y Manchester United a las 9 en punto. Baloncesto, en un momento estamos con nuestro Sabiñe de Miguel. Erika Morales está en la ciudad Real Madrid, donde el equipo blanco se ha entrenado por última vez antes de medirse mañana al Barça en la Euroliga. Todo un partidazo, Erika. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid recibe en el Palacio al Barça tras la derrota frente al Olympiacos, aunque llevaban 3 victorias consecutivas contra Maccabi, Estrella Roja y Alba Berlín. Tercer clásico en 4 meses en el que llegan en igualdad de condiciones. Cuádruple empate en Euroliga, Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahce y Barça se encuentran con 13 victorias y 7 derrotas. Y en Liga ACB comparte liderato con 14 victorias y 3 derrotas. Chus Mateo reconoce que es un partido más, que un clásico es un clásico.
Un clásico siempre es un clásico, no... Eso no lo vamos a esconder. Hay mucha gente que le gusta este partido porque hay una rivalidad histórica desde hace mucho tiempo y es un partido especial, no cabe duda, para todo el mundo. Pero si somos fríos y tratamos de ver las cosas como realmente son, pues aparte de la rivalidad que puede haber entre Real Madrid y Barcelona, siempre deportiva, pues creo que es, no deja de ser un partido más de liga regular, que jugamos en nuestra casa y que será muy complicado como todos los partidos con el Barcelona, un equipo extraordinario, con una calidad extraordinaria, que en el que tenemos pues un nivel parejo, pero que hay que intentar sacar en nuestra casa.
Y en cuanto a la paja, el técnico blanco cuenta solo con la lesión de Abalde, por lo que el resto se encuentran disponibles.
Recuperado, por tanto, Williams Gons. Gracias, Erika. Como cada miércoles, abrimos una página dedicada al baloncesto con nuestro sabio Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, mañana tenemos partidazo de Euroliga entre Real Madrid y Barça en el Palacio. Por cierto, estuviste el viernes pasado en Atenas viendo a los blancos contra Olympiacos, una pista que conoces bien porque jugaste allí unos cuantos años.
Estuve allí, efectivamente, desde el año 99 hasta el 2003, cuatro años, y bueno, siempre que puedo me escapo para allá, ya sea con la familia o acompañando al equipo, a ver amigos y recordar viejos tiempos.
Y estabas con varios veteranos también del Madrid, ¿no?
Sí, ahí estaba, aparte de Felipe, que viaja siempre que puede con el equipo como embajador, estaba también Joar Laucas, Alfonso Reyes y, bueno, Pablo Llanes, que no fue jugador, pero también es leyenda, ¿no?, como fisioterapeuta del equipo.
¿Echar de menos Atenas o qué?
Bueno, sí, es bonito. Sí, la verdad es que más que echar de menos, sí, siempre gusta volver a recordar viejos tiempos, ver viejos amigos y, bueno, eso es una ciudad que a mí, la verdad, que me tiene enamorado.
Bueno, lo de mañana, cuarto enfrentamiento entre Real Madrid y Barça, dos triunfos del Barcelona, uno en Euroliga por solo dos puntos, otro muy reciente en Liga, el pasado 2 de enero ganaron por 9 y en septiembre, queda un poco lejano ya, el Madrid que le ganó por 6 en la Supercopa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues un partido como siempre muy, muy igualado. Vamos a ver un auténtico espectáculo mañana y, bueno, pues en lo que se refiere al Madrid, después de un mal partido en Grecia, donde, bueno, vimos un Madrid irreconocible, muy, muy fallón, con muchas pérdidas, este fin de semana algo más recompuesto, pero solamente ese quinteto inicial aportando, pues esta partido necesitamos de un Madrid en el que todos aporten. Bueno, aquí las tendencias y las dinámicas no valen de mucho, tanto de uno como de otro, es un derbi importante y el Madrid necesita seguir sumando victoria, porque estamos viendo una Euroliga muy igualada, que dos o tres derrotas consecutivas te pueden llevar de la primera a la séptima plaza.
Sí, sí, todo apretadísimo. Madrid-Barça liderando, pero con un margen muy, muy estrecho. El rebote está siendo clave en estos partidos. Fue decisivo en el último aquí en el Palacio, incluso jugando muy bien Tavares, como aquel día, ¿eh?
Sí, el rebote siempre es clave. Es que condiciona mucho el equipo y el Madrid basa mucho de su juego en ese rebote, cuando domina el rebote, tanto con Tavares como, bueno, con Poirier o incluso Corneli también, que está ayudando mucho en esas labores, al margen de Gavi Deck, permite que pueda correr y ese juego rápido que le gusta al Madrid, cuando están estáticos a veces le cuesta un poco más. Así que importante que Tavares esté a su mejor nivel y bueno, permita dominar esa faceta del juego.
Oye, Valencia en la Copa del Rey, aún queda un poquito, en febrero en Badalona, Valencia que está fuerte, en cuartos hablamos, ¿eh? Ahora mismo viene de ganar 5 partidos seguidos, 3 en Euroliga, incluido el Efes, y 2 en Liga. Podría haber clásico en semifinales, pero antes, ojo, que el Barça le tiene que ganar a Unicaja y el Madrid al Valencia, ojito, ¿eh?
Sí, estamos todos ya pensando en esa semifinal, que nos gusta más que sea la final, pero bueno, una semifinal Madrid-Barça, pero evidentemente el Madrid primero tiene que eliminar, como bien dices, a un Valencia Basket, que está a un gran nivel, con la incorporación de Xano Nevas también, que le da ese plus al equipo anotador, y el Barça, por su parte, a Unicaja, que está haciendo una gran temporada. Después de unos años un poco turbios, está a un gran nivel, con lo cual no está garantizada esa semifinal, pero ojalá se produzca.
Oye, Fuenlabrada, semana muy movida, se ha marchado Klevin Hanna, hay cambio en el timón de nuevo, Pichel, que era el titular, pasa a ser ayudante, dirige al equipo Óscar Quintana, que regresa 19 años después, todo después de 10 derrotas consecutivas.
Bueno, a ver qué ocurre, la verdad es que algo necesitaba Fuenlabrada, necesitaba un cambio, se están marchando jugadores importantes, hay que fichar, indudablemente, sí. A ver cómo están las arcas.
Un base y un pívot, Iñaki.
Sí, por lo menos, eso por lo menos.
Eso como mínimo.
Y luego, pues nada, en el banquillo pues hacía falta un cambio. El efecto Pichel parece que ya se diluyó con estas 10 derrotas consecutivas. Y bueno, pues Quintana es un hombre que conoce bien la casa. Vamos a ver cómo funciona. No llega en el mejor momento, pero desde luego que algo necesitaba el club para cambiar esa mala dinámica.
Situación curiosa, el hermano del presidente dirigiendo al equipo, ¿no?
Sí, sí, es una situación muy, muy curiosa. Pero bueno, al margen de eso, bueno, pues es un entrenador con mucha
trayectoria. Sí, sí, sí.
Mucha trayectoria, conoce bien la casa y, bueno, confiemos en que por lo menos se produzca ese cambio que siempre viene cuando hay un entrenador nuevo, ¿no? No sé si lo de victoria segura, pero desde luego un cambio siempre suele haber.
Bueno, viene Tenerife, que es muy complicado, pero luego ya vienen partidos muy serios contra rivales directos. Hoy un madrileño, Billy Hernán Gómez, en la NBA, en los Pelicans, solo ha jugado 23 de 48 partidos, promedia apenas 12 minutos por choque, hablamos del mejor jugador del último europeo. Se habla de una posible salida inminente a Boston o Miami. Es difícil de soportar esta situación, ¿eh?
Es difícil, curiosamente esta última noche ha sido el partido que más ha jugado, pero sí. Claro, no, solamente había jugado un partido de los últimos siete, no está en su mejor, no es la mejor situación para él, y no hay ninguna duda de que lo ideal sería que fuera traspasado y vaya a una franquicia donde pueda tener minutos, ¿no? Y pueda jugar, porque un año casi en blanco, pues no es lo mejor para un jugador como él.
Y además que es que lleva muchos años ya en la NBA, que es que no es que acaba de llegar, es que ya tiene mucha experiencia, necesita sentarse de verdad, ¿no?
Lleva años en la NBA y aparte, pues bueno, luego a nivel internacional este verano ha sido capaz de demostrar que puede competir con los más grandes y ser referente a un equipo que ha sido campeón, ¿no? Pues entonces necesita jugar minutos y si no puede ser en la franquicia donde está ahora en Nueva Orleans, pues tendrá que salir.
Bueno, Estudiantes, Iñaki, un club que sientes como tuyo, este fin de semana contra Lleida, partido decisivo, comienzan los actos por el 75 aniversario. A ver, saca tu lado poético. Si viene alguien que no sabe nada de nuestro básquet, ¿cómo le explicas qué es Estudiantes? ¿Qué significa aquí?
Bueno, pues es que es difícil de explicar. Este fin de semana, con la celebración del 75 aniversario, fíjate, yo estuve presente como jugador desde 50 aniversario, madre mía, 25 años han pasado ya. Pero bueno, que no desviemos el foco de la importancia del partido contra Lleida, ¿no? De eso es importantísimo sacar esta victoria. Un equipo que nos ganó de 30 en la primera jornada y bueno, pues además al margen del plano deportivo de esa importante partido, pues bueno, 75 años, un club con mucha historia, veremos un pabellón lleno y bueno, pues con ganas de que vuelva pronto a donde tiene que estar, ¿no? Que es en la máxima categoría del baloncesto español.
Claro, es que ves 4 subcampeonatos ligueros, 3 títulos de Copa, una final a 4 en el 92 y da un poco de grima verlo ahí, ¿eh?
Da grima verlo ahí, sí, históricamente también pues ya estaba sentado entre los mejores de la Liga Española, siempre en playoff, metiéndonos en semifinales, jugando competición europea. Todos los jugadores que han salido de la cantera del Estudiantes. En fin, es mucha la historia que hay ahí, así que todos deseando que pronto vuelva a la Liga CB.
Pues a disfrutar mañana con el Madrid-Barça a las 7 de la tarde en el Palacio y el domingo llegará una nueva jornada tanto en la Liga CB como en la Le Foro. Iñaki, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Vamos con lo último, 6 de la tarde, Mundial de Balonmano en Dansk, cuartos de final, España-Noruega, 6 de la tarde. España ha ganado 5 partidos, Noruega los 6, partido muy igualado, queremos vendetta del último europeo, hace un año perdimos 27-23 en cuartos del europeo. Y tenemos ya semifinales del Open de Australia, ha arrasado Djokovic, Laura.
Sí, en apenas 2 horas de partido se ha merendado Andrei Rublev en tan solo 3 sets, 6-1, 6-2, 6-4, el serbio ha ganado 22 de los últimos 23 partidos ante los 10 mejores del circuito ATP en suelo australiano e igual a la marca que tenía André Agassi. Se va a medir en semifinales a Tommy Paul, que se ha impuesto en el partido ante su compatriota Ben Shelton en 4 sets. La otra semifinal, recordamos, Khachanov frente a Tsitsipas. Y en el cuadro femenino, Sabalenka ha ganado a Bekic y la revelación de este torneo, Magda Linet, la polaca, ha eliminado a Pliskova, ha eliminado antes a 4 cabezas de serie, así que Sabalenka frente a la polaca Linet. Magda Linet y la otra semifinal femenina, Elena Rybakina frente a Azarenka.
Y Granollers se ha metido en la semifinal de dobles. Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.